pregunta particular?
Más adelante. Y habrá tiempo para eso. Gano bastante dinero y...
¿Y qué, hijo?
Y vivo. Vivir es a veces un simple mecanismo. Se vive y... Y se vive, es todo. Eso sí, ahorro dinero y...
Juan Pablo, hijo. Por dinero ni te preocupes. Tu padre, si deseas, puede darte cuanto necesites. Te adora.
Gracias, mamá. Pero prefiero poner mi consulta cuando lo haga con mi propio esfuerzo. Ustedes ya me dieron los estudios y el cariño.
Oh, Juan Pablo. No sabía que habías llegado, sobrino. ¿Lo sabe Gracielita?
Chana fue a decírselo. Creo que se está arreglando.
¿Van a salir juntos?
En la tarde, tía. Es el cumpleaños de Antonio. Le tenemos preparada una fiesta sorpresa en mi departamento.
Ay, Juan Pablo, es que me gusta tanto que tú y Gracielita salgan juntos. Me da tranquilidad saberla contigo y no con cualquier otro hombre o algo así. En estos meses han estado saliendo, pero no todo lo a menudo que a mí me gustaría.
Señora, señora Blanca, la llaman por teléfono. Atiéndalo si quiere por esta extensión. Tome, tome.
¿Pero quién es, Chana?
Bueno, bueno, pues es Sorpiedad.
Oh. Diga, sí, Sorpiedad, soy yo. ¿Cómo ya? ¿Y cómo está ella? Muy bien. Sí, por supuesto. Enseguida. Gracias por avisarme, ¿eh? Adiós, Sorpiedad. Hijo, ¿te importaría llevarme al hospital de las monjitas a la carrera?
¿Qué pasa, mamá?
Bueno, que Esmeralda ha ingresado. Va a dar a luz. Va a tener a su hijo.
Palidece el rostro gallardo. Tiemblan los labios finos y bien dibujados. Late el corazón con prisa. Y una voz odiada, una voz detestada, desgarra sus pensamientos en el mismo instante en que iba a dejarse llevar por la emoción del momento. De ese momento de saber que Esmeralda va a tener a su hijo.
Esmeralda es mía, como mío es su hijo. Ella me pertenece, y pase lo que pase, al final será mía. Y ahora con más motivos que nunca, porque yo soy el padre de su hijo.
¿Me llevas, hijo, por favor?
Y algo muy poderoso, algo que le sale de lo más profundo y que ni él mismo podría explicarse, es lo que lo hace contestar.
Sí, mamá. Yo te llevo. Vamos.
Han llegado todos al hospital. Ingresa Esmeralda en una habitación adornada de muñecos y juguetes. Linda habitación, de coquetonas cortinas y muebles muy claros. Y mientras Adrián arregla todo lo relacionado con el ingreso, Dominga y Adita la rodean, cuidándola con cariño.
Tú di todo lo que sienta, ¿eh? No te quedes con la boca callada. Tienes que hablar y explicarte, para que uno sepa qué tener. ¿Cómo te sientes ahora, Esmeralda?
Estoy bien, no te inquietes. No tengo nada.
No tienes nada, no tienes nada. Y vas a traer al mundo un ciudadano, como si fuera poca cosa. Adita, ¿tú qué estás haciendo?
Arreglando la canastilla del bebé Dominga. Usted me dijo que lo hiciera. Caramba, parece que la que va a dar a luz es usted.
¿Cómo va eso, Esmeralda, hija?
Va bien, Sorpiedad. La que no va muy bien es Dominga.
No. No se ríen, ¿eh? No se rían. Hermana, ya te ha avisado el partero. ¿Para cuándo usted cree que sea la cosa?
El médico ya está avisado, Dominga.
Y el alumbramiento, no la cosa, posiblemente sea en la noche.
Ay, Sor Piedad, ya yo estoy muy vieja para aprender a hablar. Así que tanto demora, ¿eh?
Hay que tener paciencia. El bebito es el único que sabe cuándo tiene que arribar a este pícaro mundo. Primero da sus avisos a la madre, como acaba de hacer, y luego, más tarde, se pone en camino y...
Pero el doctor va a estar aquí, ¿verdad? Por si pasa algo, por si hay algo complicado.
No, nada va a pasar, Dominga. La naturaleza ha dotado a Esmeralda con las condiciones ideales para ser madre. Y va a tener un parto normal.
Pero hay que estar preparado, por si acaso. Yo sé lo que digo.
Sor Piedad tiene razón, Dominga. No tienes por qué temer.
La nacencia es algo natural. ¿Cuántas pobres mujeres no dan a luz a sus hijos solas, en el campo, sin atención médica ni mayores cuidados? Y Dios ha dispuesto que los animales tengan sus crías en medio del monte, sobre la hierba húmeda o en un rincón oscuro, bajo el sol que quema o bajo la lluvia que moja. Y ellos saben cuidar a sus crías y alimentarlas sin que nadie les enseñe. La maternidad es un instinto, un don del cielo. Y si Dios lo permite, tú, Esmeralda, conocerás hoy mismo la inefable dicha de ser madre.
Se detiene el automóvil a las puertas del hospital. No han cruzado palabra durante el viaje. Juan Pablo, serio, aferrada sus fuertes manos al timón. Blanca, mirándolo de reojo, conmovida en su sentido porque sabe que aquel que considera un hijo, aunque no lo llevara en su vientre, sufre su callado martirio.
Hijo, ¿por qué no te bajas tú también?
No.
Ella fue tu esposa, Juan Pablo. Tú la amaste.
Todo eso ha quedado atrás.
¿Estás seguro, hijo?
Por favor, mamá. Se acerca la hora en que tengo que entrar al hospital.
Atiende Juan Pablo a sus enfermos, pero con los pensamientos perdidos entre las voces que no lo abandonan. Allí, en su consultorio del Hospital Central, gallardo en su bata de médico, se entrega al trabajo con ahínco, casi con furia, mientras que las horas pasan y su mente es un caos de ideas encontradas.
Esmeralda va a dar a luz. Su hijo va a nacer.
Esmeralda es mía. Como mío es su hijo. Ella me pertenece. Y pase lo que pase, será mía al final. Porque yo soy el padre. El padre. El padre.
Pues sí que ha sido una sorpresa esta fiesta. Gracias, Juan Pablo.
Bueno, Antonio, la idea fue deliciosa.
Mía y de Graciela. Y ya ven, no quiere bailar con ninguna de las dos.
Es que estoy cansado. Hoy trabajé mucho en el hospital. Bailen ustedes. Por favor, diviértanse y no se preocupen por mí.
Bueno, vamos a bailar tú y yo, Antonio. Y dejemos a Juan Pablo y a Graciela, que tienen unas caras...
Sí, Lidia, vamos, vamos.
¿Me darías un cigarrillo, Juan Pablo?
Por supuesto, Graciela.
De verdad que estás un poco raro esta noche.
Tú tampoco pareces muy animada.
¿Cómo que no? Sí, he bailado con todos. Mientras que tú...
¡Ay, qué va! ¡Qué va! Esa música me agota. Ay, Graciela, por favor, baila tú con Antonio, anda.
Está bien, para que luego no digan, ¿eh? No te importa, ¿verdad, Juan Pablo?
Oh, no, claro que no. Tú y Antonio se llevan muy bien.
En cambio, yo, con quien me llevo bien es contigo.
Ligia, ¿no te importaría si saliera un momento a la terraza?
¿Conmigo? Encantada. ¿Vamos?
Salen a la noche y mira a Juan Pablo el cielo cuajado de estrellas. Un nuevo pensamiento lo está atormentando. Una frase dicha por Esmeralda en aquella última entrevista que sostuvieran en el hospital.
Pudiera ser tu hijo, Juan Pablo. Pudiera ser tu hijo, Juan Pablo.
Y mira a la distancia, como buscando el hospital de las monjitas, donde quizás ahora ya Esmeralda esté a punto de ser madre.
Pudiera ser tu hijo, Juan Pablo.
Se siente estremecido de emoción. Aquella idea lo deleita, lo subyuga. Y de pronto siente un impulso feroz de abandonar la fiesta y correr al hospital. Pero
ese hijo es mío. Mío. Yo sé lo que digo. Porque aquella noche, solo ella y yo estábamos allí. Esmeralda me pertenece y mía será al final. Como mío es su hijo.
¿Me estás escuchando, Juan Pablo?
Sí, Ligia, sí, claro.
Pues en realidad, no me lo explico.
¿Qué cosa?
¿Ves? No me escuchabas. No me explico tu relación con Graciela Peñalver. Sé que fueron novios. ¿Quién no lo sabe aquí? Que estuvieron a punto de casarse y que luego rompieron. Pero ahora... ¿Ahora qué hay entre tú y ella, Juan Pablo?
Pues... una gran camaradería. Nos criamos juntos, Ligia.
¿Nada más? ¿De verdad? Hay quien dice que terminarán por casarse.
Pues no lo sé. Pero ¿y si así fuera qué? Me han entrado ganas de pronto. Vamos a bailar.
No temas, Esmeralda. Todo va bien. Dentro de poco nacerá tu hijo. Ten fe en Dios, hija, ten fe, y Él te ayudará. Verás, verás cómo todo sale bien.
Una inquietud más fuerte que ella se ha apoderado de Sara Peñalver. En los meses pasados, desde el regreso a la ciudad y la anulación del matrimonio de Esmeralda y Juan Pablo, sus planes no han resultado como ella esperaba. A estas alturas ya creía que Graciela y Juan Pablo estarían casados o al menos comprometidos otra vez formalmente. Pero al mudarse aparte de la familia, el joven y gallardo médico, al estar trabajando en un hospital, lo ha apartado un tanto de la familia y de Graciela, a la que sigue viendo, pero no tan a menudo como ella quisiera. Y allí, sola en la terraza bar, bebiéndose un trago, la encuentra la bondadosa Chana en su recorrido nocturno por la mansión, recogiendo y apagando luces.
Ah, ¿la sí acostada, señora Sara?
Es temprano, Chana. Qué casualidad, ¿verdad? Venir a llamar a esa monja cuando precisamente ¿Estaba aquí Juan Pablo?
Bueno, son cosas de la providencia.
¿Él que solo viene a desayunar o si acaso a media tarde?
Es muy justo que se entere, ¿no? Debía estar preocupado por lo que está pasando y no divirtiéndose en una fiesta.
¿Preocupado? ¿Y por qué, Chana? Él nada tiene que ver con el nacimiento del hijo de esa mujer.
Entonces, ¿por qué le molesta que lo haya sabido?
Bueno, pues, porque no creo necesario estar revolviendo los recuerdos continuamente. ¿Ya la había olvidado?
Eso dice usted, señora Sara. Pero, ¿quién sabe?
Tendrás que convenir conmigo que jamás la nombra.
Quizá, pero la procesión va por dentro. Juan Pablo no ha vuelto a ser el mismo de antes.
Cosas del trabajo.
O de los remordimientos.
Usted y Blanca estarían felices con que él se hubiera echado encima la carga de un niño que no es suyo.
¿Podría usted asegurar que no lo es?
Cuando Esmeralda se apartó de Juan Pablo, por algo será, Chana. Pero no, él no debió enterarse. Pero claro, Blanca estaba loca porque lo supiera. ¿Y usted? En vez de llamar aparte, no. Trajo el teléfono al comedor y Blanca, en vez de disimular, de inventar algo, no. Lo soltó todo inmediatamente. Y por si no bastara, le hizo llevarla allí. Tonta.
Es que aquí todo el mundo es tonto. La única astuta es usted.
¿Es un elogio o una crítica?
Es la pura verdad, señora Sara. Usted siempre se las arregla para hacer las cosas de modo que lo que se proponga le salga bien.
¿A qué te refieres exactamente, Chana?
Al matrimonio de Juan Pablo y Graciela, por ejemplo. Salen juntos bastante. A petición suya, claro. Luego, al fin parece que se saldrá usted con su voluntad y se casarán.
Pues sí. Afortunadamente para él, Graciela lo sabrá hacer feliz y es la esposa que le conviene a un hombre como Juan Pablo.
Mire, señora Sara, puede que el hombre de Gracielita no sea precisamente Juan Pablo.
No te entiendo, Chana.
Bueno, diga mejor que no quiere entenderme.
Si te refieres al sucio peón ese, Adrián no sé qué. Por suerte quedó en la hacienda y mi hija no ha vuelto a verlo. Y espero que no lo vea nunca más en la vida. Porque es que si lo viera delante de mí, no sé lo que haría. Ella se casará con Juan Pablo y asunto terminado.
Ingresa Esmeralda al salón de operaciones. Su hijo va a nacer. Afuera, en espera impaciente, Blanca Peñalver, Dominga y Adita. Bailan y ríen las parejas en el moderno departamento de Juan Pablo. Gracielita con un guapo muchacho, él con Ligia. El bellísimo rostro de Esmeralda se contrae una y otra vez. Gotas de sudor, cual legítimos brillantes, lo inundan. Bailan y ríen, bailan y ríen, dejándose llevar por aquella música estridente y moderna. Rápidos sus movimientos, formando imágenes confusas de brazos, cabelleras de mujer, rostros, risas, diversión. Fue Esmeralda de los dolores más hermosos que pueda sufrir una mujer. El agobio, las gotas de sudor, la angustia. Pero como toda mujer resiste y ayuda, resiste y ayuda, resiste y ayuda, hasta que... ha nacido. Ha venido al mundo el hijo de Esmeralda. Y los ojos de la bellísima muchacha parpadean desierto de luz. Y una inmensa placidez y una emoción contenida la inundan. Mientras que una lágrima, cual gota de rocío, se pierde en su boca entreabierta por una sonrisa de maravillosa felicidad. Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.